Hola, ¿cómo estamos? Saludos a todos. Espero que estemos bien bendecidos, sigamos con ánimo y disposición de seguir estudiando estos cursos. Hoy comenzamos la unidad número 6. En esta unidad vamos a tener otra vez tres lecciones. En esta unidad continuamos viendo el libro de Tito y continuamos viendo del capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 14. Esta porción vamos a estar meditando, reflexionando, escudriñando un poco durante las tres siguientes lecciones. Hoy comenzamos la primera lección que titulamos Mandamientos. Y vamos a recapitular un poquito sobre lo que hemos aprendido en las lecciones pasadas y que podemos condensar en esta pregunta que nos hicimos de tarea para reflexionar en cómo se corrige lo deficiente, cómo se corrige la deficiencia de no amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Cómo se corrige esa deficiencia de obediencia? ¿Cómo en lo que sabemos, en lo que somos o en lo que hacemos? ¿Por dónde comenzamos y cuál sería la manera adecuada de corregir esa deficiencia, esa falta de amor? Volvemos a coincidir, ¿verdad?, de que necesitamos orar, de que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder entender esta profundidad, no tan solo en nuestras responsabilidades en el hogar, en la familia, en donde trabajemos, en donde sirvamos, en nuestra comunidad de fe, sino en nuestra propia vida, la deficiencia nuestra de no amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Por eso, oremos juntos, oremos los unos por los otros. Yo también les pido oración por su servidora, porque yo no quiero tener deficiencia en mi amor por mi Padre. No quiero tener deficiencia en mi amor por mi prójimo, y pues sin duda la tengo, y por eso pido oración para su servidora, y yo también oro por ustedes, y oramos unos por los otros, inclinando nuestro rostro, cerrando los ojos en señal de reverencia, usando esta tecnología provista por muchos medios y ante todo por la mano de Dios, pues oremos juntos. Nosotros, Padre, como ya lo hemos dicho, queremos pedirte sabiduría porque reconocemos que te fallamos, reconocemos que tú eres digno de ser amado con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y a veces ese amor es inconcluso, nuestro amor es deficiente, nuestro amor no es completo, Señor, y te pedimos perdón, te pedimos que nos ayude tu Espíritu Santo para amarte dignamente, para que a través de Jesús podamos nosotros seguir siendo aceptables a ti, nuestra fe te agrade y por lo tanto nuestro amor también cumpla con tu dignidad, Señor. Cada día te queremos amar más y amar mejor, por eso te suplicamos que a eso lo hagas tú posible. Nuestra disposición está, nuestro deseo está. Tú, por favor, ayúdanos. Tú sabes cómo corregirnos cuando nuestro amor es deficiente. Por Cristo Jesús es este ruego, unos por otros, y en agradecimiento a este Instituto de Líderes Cristianos, te honramos y bendecimos a todos los involucrados. Por Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a recordar este mandamiento que nunca está de sobra leerlo directamente de las Escrituras y recordar las palabras de Jesucristo cuando Él nos da la explicación y nos recuerda lo importante de este mandamiento. Dice en Mateo 22:37. Perdón. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. pasa cuando no obedecemos un mandamiento? ¿Qué se hace con un mandamiento para comenzar? Es la pregunta. Es mandamiento. Mandamiento es que nos manda hacer, que nos ordena, que nos, no nos gusta la palabra, que nos obliga, que tenemos y debemos hacer. Es un mandamiento. Pero ¿qué hacemos o qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias cuando lo que se nos ordena hacer no lo hacemos? ¿Cuál es la consecuencia? Que nosotros le llamamos desobediencia, desobediencia al mandamiento. Desobediencia al mandamiento. Entonces, se nos manda a hacer esto y cuando no lo hacemos es igual a desobediencia, porque este mandamiento requería obediencia. Entonces ya con estas palabras que estamos hablando nos estamos ubicando en todos los diferentes contextos y diferentes connotaciones que tenemos de la palabra mandamiento. Se nos demanda obediencia al mandamiento y cuando no lo obedecemos entonces es desobediencia. La desobediencia entonces, ¿qué es? La desobediencia es un error. ¿Es un error la desobediencia? ¿Qué es? ¿Es una equivocación? ¿Qué es? ¿O es un pecado? ¿Qué es? Usted me puede decir que piensa que esta es la respuesta, usted me puede decir que esta es la respuesta, usted me puede decir que esta es la respuesta. Vamos a explorar qué dice la misma epístola a Tito y qué es lo que nos cómo podemos contestar precisamente, contestar correctamente qué es. ¿La desobediencia es pecado, es una equivocación o es un error? ¿Qué es? ¿Recuerdan lo que dijimos? Que Tito y Pablo se conocían bien. Aquí tenemos a Pablo y aquí tenemos a Tito. Y que Tito podía estar con un signo de interrogación sobre lo que decía Pablo. Si él hubiera sido el discípulo y compañero que estuvo con él durante 17 años, bueno, no todo el tiempo, pero se conocían durante un buen periodo de tiempo y además que él conocía lo que Pablo le había dicho a los corintios. Entonces, Tito también conoce lo que es el sentir Pablo. Entonces, cuando él le dice, corrige la deficiencia, ¿se acuerdan acá? Corrige, cuando él le pidió esto y que nosotros dijimos que iba a corregir la desobediencia al mandamiento, pero iba a corregirlo, ¿qué tenía que hacer? ¿El saber? ¿El ser? ¿O el hacer? Estas eran nuestras preguntas. Estas son nuestras preguntas. ¿Qué va a corregir? ¿Cómo se corrige la desobediencia? Cuando no se sabe, cuando no se es o cuando no se hace lo que se debe. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Estas serían nuestras preguntas, pero no eran las de Tito, porque Tito conocía a lo que Pablo quería que Tito hiciera. Es decir, las preguntas son nuestras, no son de Tito. Ya habiendo aclarado eso, entonces continuamos con nuestras preguntas. ¿Qué se va a corregir? Se va a corregir la desobediencia. ¿A qué? A no amar a Dios, al primer mandamiento. ¿Cómo exactamente voy a corregir eso? ¿Cómo voy a corregir la desobediencia a no amar a Dios? Seguimos nosotros con las preguntas. Tito no las tenía. Nosotros somos los que nos seguimos preguntando, ¿cómo voy a corregir? ¿Voy a corregir el saber, el ser o el hacer? Vamos a ver entonces qué es lo que Pablo nos dice en las Escrituras. Vamos, todos vámonos a Tito, por favor. Abramos Tito. Perdón. Listo, ya lo abrí yo en Tito y ponemos, bueno, hoy vamos a, con estas preguntas, repito, no nos perdamos. Corrige lo deficiente, ¿qué es? Es desobediencia, pero exactamente ¿dónde está la deficiente? ¿En lo que saben, en lo que son o en lo que hacen? ¿Dónde está? Nosotros tenemos estas preguntas, Tito no las tiene. Vamos a ver qué es lo que Pablo le dice y a ver si podemos indagar mejor para contestarnos nosotros nuestras preguntas. Ya lo tenemos todos. Tito 1:10. Vamos a leer. La palabra de Dios con reverencia y con respeto, creyendo que nuestro Padre inspiró al apóstol para enseñarnos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así sea. El Señor añada entendimiento a su palabra en el nombre de Jesús. Ya leímos este pasaje, ya vimos que Pablo sigue pidiéndole a Tito cosas, sigue diciéndole el por qué y el para qué de lo que le pide. Es muy importante que podamos estar ubicándonos en que nosotros tenemos nuestras preguntas, pero Tito no las tenía. Tito estaba entendiendo bien su argumento. Además de que se conocían, tenían relación de maestro, discípulo, de compañeros, de hermanos en la fe, de consiervos. Además de eso, Pablo y Tito también compartían algo que nosotros no tenemos con ellos, que es la misma relación de haber vivido en Creta, de haber visitado Creta. Nosotros no conocemos Creta, ni aunque hayamos visitado ahorita Creta, es una Creta muy diferente a hace 2000 años. Y toda esa cultura no la tenemos. Entonces, además del conocimiento que tienen de la teología, del entendimiento de Dios, de la revelación, porque Pablo se lo enseñó a Tito, también tienen un entendimiento de la cultura. Entonces, cuando leemos en la literatura bíblica cada uno de los libros bíblicos, tenemos que entender que son libros escritos en otro tiempo, en otra cultura, y no tan solo la cultura es diferente, sino la manera de escribir es diferente. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí son una retórica que se le llama, es decir, él está presentando unos argumentos de lo que Tito tiene que hacer, ¿por qué y para qué? Pero, un gran pero para nosotros, no para él, para nosotros, es que nosotros no hablamos de esa manera. Nuestra retórica es diferente. Nosotros en el siglo XXI, criados a finales del siglo XX, a mediados del siglo XX, nosotros fuimos educados en un sistema de pensamiento occidental y bajo las premisas del método científico, donde a nosotros se nos explica, número uno, cuál es el problema, número dos, las causas del problema, número tres, la solución del problema, y así todo encontramos A, B y C, 1, 2 y 3. Esa es la manera de pensar nuestra. Uno se abre cualquier libro y eso es lo que tenemos, un planteamiento de un problema, la solución, las propuestas posibles de solución y lo que el autor o los autores vayan a decir como que es la mejor solución. Esa es la manera de pensar. El apóstol Pablo dice, te dejé ahí para que corrijas lo deficiente. No, hasta ese momento no le dice cuál es el problema. Luego habla de la cultura de los cretenses y de cómo estaban, pero eso no significa que era todo el problema. Luego dice, pero tú, Tito, sé ejemplo, y dile a los ancianos que sean así, y dile a las ancianas que sean así, y dile a los jóvenes que sean así, y dile a los siervos que sean así. Porque para eso, y es ahí donde encontramos el más argumento teológico que nos ayuda a nosotros a responder estas preguntas. Repito, que nuestra manera de pensar contemporánea del siglo XX, XXI, es la manera en la que pensamos, nos hacemos las preguntas y las respondemos. Pero Pablo nos da todo un argumento primero y después nos responde lo que en nuestro entendimiento tal vez nosotros hubiéramos puesto al principio. ¿Estamos claros en eso? Es decir, en esta clase estamos explorando la manera de pensar del autor Pablo, la manera de pensar del receptor Tito y de la manera de pensar de los receptores después de 21 siglos, que es una manera de pensar un poco diferente. Aún usted y su servidora pensaríamos, tenemos diferencias en nuestro pensamiento, pero ¿cuánta más diferencia tenemos con aquellos primeros lectores? Es decir, su manera de resolver los problemas era en un planteamiento diferente al nuestro. ¿Está claro esto? Esto lo puede encontrar usted más cuando estudia libros de hermenéutica o de interpretación bíblica, donde nos enseñan los diferentes tipos de literatura y de cómo se formulaban los planteamientos en aquel entonces, especialmente para la cultura griega. Y todo el pensamiento filosófico griego heredó una manera de pensar que nosotros somos receptores de aquellos, pero cuanto más Tito, que era griego, era gentil, y él fue educado posiblemente en todo este pensamiento de filosofía griega que tiene una manera de aproximarse un poco diferente a la nuestra. No quiere decir que es incorrecto, no quiere decir que estamos incorrectos, lo único que quiere decir es que es el texto bíblico y este texto bíblico es nuestra autoridad espiritual, ¿verdad? Es la que nos revela la voluntad de Dios. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo por estudiar el contenido de la Biblia. Ellos no iban a escribir pensando en cómo nosotros íbamos a pensar o a plantear los problemas. La Biblia está pensada para poderse comunicar con los primeros lectores. La inspiración bíblica tan importante es que Dios hizo que los escritores bíblicos escribieran su revelación de tal manera que aunque nosotros estuviéramos en el siglo XXI, aunque nosotros estuviéramos en otra manera de pensar y plantear y los problemas y sus soluciones, nosotros pudiéramos aún así entender la verdad que no cambia y la verdad que nos lleva al Padre. Entonces, con este paréntesis literario, teológico, de interpretación, es que queremos ver cómo aquí está el argumento tan importante para poder responder nuestras preguntas. Dice versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y luego en el versículo 13, está la respuesta de cómo va a corregir lo deficiente. Todavía el cómo, y en el cómo vamos a saber el qué. Otra vez, vamos a aclarar aquí. Va a corregir la deficiencia de la desobediencia, al mandamiento de amar a Dios, y va a plantearlo cómo, y en ese cómo nosotros también vamos a entender qué. Que ellos sí se entendían y nosotros necesitamos más explicación. Dice versículo 13 y 14. Vamos a leerlos otra vez. Este testimonio es verdadero, el testimonio de que los cretenses eran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Eso era verdad. Nadie lo negaba. Dice, eso es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que no atiendan las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este es el cómo, pero también es el qué. ¿Cómo los va a corregir? Ahí dice, repréndelos duramente. ¿En qué los va a reprender? En su saber. Es decir, los va a reprender en que en las enseñanzas, en las cosas que hablan que trastornan casas, en las cosas que hablan y que enseñan por ganancia deshonesta, en las cosas que hablan hablan y que no los hacen que sean sanos en la fe, en las cosas que hablan y que nada más son fábulas judaicas, en las cosas que hablan y dice ahí, por favor, bien claro, que son mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es decir, tenía que corregirlos reprendiéndoles, diciendo, todo lo que la obediencia que ustedes están teniendo no son a los mandamientos de Dios. toda esa obediencia que tienen son a los mandamientos de hombres. Por lo tanto, ustedes, aunque obedezcan hombres, ustedes están desobedeciendo a Dios. Cuando están desobedeciendo a Dios, están haciendo esto. Y por lo tanto, su ser está equivocado. Y porque no saben que cuál es la diferencia entre mandamientos de Dios y mandamientos de hombres. Y con eso terminamos esta lección. Muy claro. Nosotros sabíamos muy bien el Antiguo Testamento, vimos todo el mandamiento del amor, el más primero y más grande mandamiento, lo conocíamos nosotros y sabíamos que Pablo lo sabe, sabíamos que Tito lo sabe. Pero teníamos que confirmarlo aquí porque no estábamos seguros qué era lo que tenía que corregir exactamente. ¿Cómo y qué? Y ahí está en el texto. Dice, corrígelos. ¿Cómo los va a corregir? Reprendiéndolos. ¿Por qué? Porque lo que hablan es mala enseñanza, es mala doctrina, es doctrina enferma, son mandamientos de hombre. Y su obediencia es a mandamientos de hombre, no es a mandamientos de Dios. No están obedeciendo el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. No lo están obedeciendo. Esa es la realidad. Entonces, por favor, con esto en mente, con esta desobediencia que están teniendo, por favor, usted va a agarrar un papel, un lápiz, una pluma y va a escribir en una columna cuáles son las instrucciones que le da a Tito, para que también se la dé a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Y usted, por favor, venga preparado para la siguiente sesión con estas instrucciones que vamos a poner en un balance. Mandamientos de Dios y mandamientos de los hombres. Mandamientos de Dios y mandamientos de los hombres. Por favor, además de hacer la lista y venir preparado con ella, también usted considere esta verdad de cómo está la obediencia, cómo corrijo la deficiencia de mi amor por Dios. Tal vez yo no sé bien cuáles son los mandamientos de Dios. Tal vez yo no sé bien cómo identificar cuáles son mandamientos de hombres y cuáles son mandamientos de Dios. Y Jesús nos dijo, si me amas, mi palabra vas a guardar, mi palabra vas a obedecer. Tal vez nosotros no conocemos bien cuál es la enseñanza de Jesús. Y con esto me quedo, terminamos, bendiciones, un abrazo, haga su tarea, seguimos orando y nos vemos la próxima sesión. Dios le bendiga. Gracias por su atención.